Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos con alegría, con esperanza. Hoy una gran fiesta, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Se celebra el viernes siguiente a la solemnidad del Corpus Christi, casi para sugerirnos que la Eucaristía no es otra cosa que el corazón mismo de Jesús. En este mismo día se celebra también la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes. El primero que celebró la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús fue el sacerdote normando Juan Eudes, el 20 de octubre de 1672, pero ya algunas místicas alemanas en la Edad Media habían cultivado la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que se difundió por las revelaciones privadas de Santa Margarita María de Alacoque. Y dice: mi divino corazón está tan apasionado de amor por la humanidad que, incapaz de contener en sí mismo las llamas de su ardiente caridad, debe difundirlas. Te he elegido para este gran proyecto. En una aparición se lo dijo el mismo Jesús a Santa Margarita de Alacoque en la primera de las apariciones. En el año 1856 el Papa Pío IX extendió la fiesta a toda la Iglesia y en 1995 San Juan Pablo II instituyó en este mismo día la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes para que Jesús custodie el sacerdocio en su corazón. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en El Espejo, aquí en COPE. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Y ahora continuamos aquí en El Espejo de COPE, porque tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Este domingo celebraremos la fiesta de los dos principales apóstoles, que son San Pedro y San Pablo, que fueron martirizados el mismo día en Roma, el 29 de junio del año 67. Con esta celebración tenemos la oportunidad de volver la mirada a la primera comunidad cristiana y a su valentía, porque los primeros cristianos, convencidos de la fuerza del Evangelio, quisieron llevar la palabra de Jesús al corazón del mundo, que entonces era la capital del imperio, Roma, y no tuvieron miedo de mantenerse firmes en la fe a pesar de la amenaza de la condena. Hoy también nosotros pedimos esta misma convicción para llevar el Evangelio al centro de las cosas y pedimos también la serenidad necesaria para mantenernos fieles en las dificultades.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué día más especial en esta Jornada Mundial de la Santificación de los Sacerdotes, en este día de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús? Con Inmaculada Serrano, todo este año de radio hemos puesto la mirada sobre el testimonio vocacional, la vida de los sacerdotes de nuestra diócesis. Hoy, con Inmaculada Serrano, el testimonio de Alfonso Morejudo Vieco. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana conocemos un poco más al sacerdote Alfonso Morejudo.
Mi nombre es Alfonso Morejudo Vieco. Nací el 24 de abril de 1957 y me ordenó sacerdote don Rafael Torija de la Fuente el 30 de mayo de 1982. Mi primer destino fue Poblete. De ahí me mandó el señor obispo a Guadalmez y Almadén, posteriormente a Pedro Muñoz, finalmente donde ejerzo en la actualidad, en la parroquia de San Antonio de Padua de Puerto Llano y Nuestra Señora de las Nieves de Retamar.
Alfonso, ¿cómo surgió en ti la vocación?
Me preguntas cómo surge la vocación. La vocación no surgió en un día, fue todo un itinerario donde era el Señor que marcó la ruta. Sí que recuerdo que mi tío Pepe influyó mucho en mi religiosidad desde pequeño. Después fue la parroquia de San Juan Bautista, en Puerto Llano, y de manera singular don Antonio Guzmán, que era entonces su párroco. Tuvieron parte en esa maduración de la vocación. Y el detonante final fue conocer a los seminaristas y el seminario.
Explícanos cómo es la vida de un sacerdote. ¿Cuál sería su tarea y misión?
Bueno, pues yo te diría, depende. No la he vivido de la misma manera y con la misma intensidad en mis primeros años, con el dinamismo de la juventud. En aquella época, cuando en Guadalmez y Almadén tenía los 20, los 30 años, que posteriormente Pedro Muñoz con 40, la dinámica, la actividad, el trabajo, sobre todo el acompañamiento a jóvenes desde las clases, distinto que ahora ya jubilado de la docencia, es otra la dinámica. La tarea y la misión es la misma, el servicio al pueblo de Dios y hacer presente el amor del Señor a todos, especialmente a través de los sacramentos, creo yo que es labor singular del sacerdote.
Con la experiencia de más de 40 años de sacerdocio, ¿qué piensas que espera la gente de un sacerdote?
¿Qué espera la gente de un sacerdote? Yo creo que sobre todo que sea un hombre de Dios y que con su cercanía y dedicación transmita al Señor con sus palabras y sobre todo con su vida.
¿Y qué mensaje transmitirías a nuestros seminaristas?
A los seminaristas decirle aquello que escucharán un día en su ordenación sacerdotal. Que no teman poner su confianza en las manos del Señor, porque la vocación que ha nacido de Dios y que Dios ha recibido y que en ellos empezó por esa chispa que el Señor prendió en su corazón, pues que Él mismo llevará a término toda esa tarea ingente que se le presenta y que a veces puede resultar inmensa, ¿no? Pero que con su disponibilidad el Señor la llevará a término.
Por último, Alfonso, cítanos algún pasaje bíblico que te haya marcado, háblanos de un libro y de una película que te gusten y cuéntanos cuál es tu hobby.
Un pasaje de la Escritura. Estoy en medio de vosotros como el que sirve. Un libro. Para mí, un libro, sobre todo porque me gusta la historia, muy especial, es El Mozárabe, de Jesús Sánchez Adalid. Una película, Qué bello es vivir. Y un hobby particular mío, es el belenismo.
Pues muchísimas gracias a Alfonso Morejudo por habernos ofrecido y regalado su testimonio sacerdotal y también a Inmaculada Serrano. Buenas tardes.
Aquí estoy.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
estar informado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nos vamos a Lourdes, al Santuario Mariano de la Virgen María en Lourdes, el lugar de las apariciones a Santa Bernadette. Y estamos con Francisco Javier Hervás, que es el presidente de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel, a todos tus oyentes desde Lourdes.
Estáis en el corazón de Lourdes, acabáis de celebrar la misa esta mañana, antes habéis hecho el camino jubilar, os habéis hecho la foto oficial de la peregrinación. ¿Cómo habéis vivido estos dos grandes acontecimientos, el camino jubilar y la misa en la Gruta de las Apariciones?
Pues mira, Miguel Ángel, desgranando un poquito lo que tú estás diciendo, hemos comenzado nuestra peregrinación después de nuestro viaje ayer hacia Lourdes esta mañana con el camino jubilar, y ahora hemos tenido nuestra misa en la Gruta, presidida por nuestro señor obispo, don Gerardo, y con distintas hospitalidades, como ha sido en este caso Castellón y La Rioja. Y ahora estamos preparando a nuestros enfermos para una fotografía de recuerdo delante de la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes.
¿Y cómo ha sido ese camino jubilar? ¿En qué ha consistido?
Pues el santuario este año lo tenía preparado con 8 estaciones, que ha repartido a lo largo de lo que es de todas las planas del santuario, y en 8 estaciones repartidas con una meditación y terminando con el gesto del agua aquí justo delante de la Gruta, a los pies de la Virgen.
Y la misa siempre es igual, pero tiene un carácter especial al poder celebrarla presidida por nuestro obispo y poder celebrarla en la Gruta de las Apariciones.
Pues, Miguel Ángel, como tú me dices, siempre es una cosa muy parecida de un año para otro, pero bueno, este año hemos tenido el privilegio de que nuestro obispo don Gerardo la ha presidido, y delante de todos nuestros enfermos y del resto de enfermos de otras peregrinaciones, hemos tenido esa suerte de que la misa en la Gruta sea presidida por nuestro señor obispo.
¿Qué experiencia humana, qué experiencia creyente estáis viviendo allí en Lourdes toda la peregrinación diocesana?
Bueno, pues como tú bien dices, es una experiencia inolvidable, una experiencia humana, una experiencia de unión, experiencia de reencuentro, y sobre todo pues una experiencia de fe y de oración, de ponernos siempre al servicio de los enfermos, por los cuales todo esto tiene su fin, y de ser sus pies y sus manos ante la Virgen.
Va nuestro obispo, van varios sacerdotes, van peregrinos, van camilleros y enfermeras, que se les llama así, pero son los voluntarios que atienden a los enfermos, que los acompañan, que los ayudan. Es toda la diócesis en Lourdes. Desde tu punto de vista, desde tu gran experiencia, ¿qué aporta Lourdes, qué aporta la Virgen María a la fe y a la vida cristiana de cada día?
Pues, Miguel Ángel, es una cosa fácil y sencilla, le aporta alegría, ilusión, vivencia y sobre todo creo que paz y tranquilidad para tener otra vez muchísimas ganas y muchas fuerzas de reencontrarnos el año próximo con ella.
Te voy a pedir una cosa, Paco, seguro que los oyentes de COPE están conformes con esta petición, que la vela más pequeña que haya la enciendas y la pongas por toda la diócesis, y que en ese momento reces un Ave María a la Virgen de Lourdes por toda la diócesis, por los buenos frutos de esta peregrinación y para que la devoción en la Virgen María siga creciendo, siga aumentando y sobre todo nos siga acercando a Jesucristo, que es el que nos conduce por caminos de salvación. ¿Vale?
Pues, Miguel Ángel, si ese es vuestro pequeño gran deseo de tus oyentes, contar con ello, y os dejaremos cumplida nota para que todos seáis testigos de este pequeño momento y grande para toda la diócesis, en donde podemos observarlo en la página de la Hospitalidad de Facebook, donde colgaremos ese recuerdo para que podamos mostrarlo al resto de la diócesis.
Francisco Javier Hervás, presidente de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes, que ahora mismo se está desarrollando la peregrinación diocesana en este viernes que están ya allí en Lourdes. Muchísimas gracias, Paco. Buenas tardes.
Un abrazo, Miguel Ángel, para ti y para todos tus oyentes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hablamos ahora con Jorge Mejías, animador de la Pastoral del Duelo en España. Es el acompañamiento a las personas que sufren la muerte de un familiar y de un amigo. Es una realidad que toca un aspecto fundamental de la fe, la esperanza en la resurrección. Y les anuncio ya que esta tarde a las 8:30 en la parroquia de San Bartolomé de Almagro va a ofrecer Jorge una charla informativa. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel
Ángel. La realidad de la muerte es una realidad muy humana. Convivimos con ella, sabemos que es nuestro destino, pero al mismo tiempo es una realidad que nos abre a la esperanza.
Así es. Sí, bueno, yo creo que no es nada desconocido el que hoy día pues la muerte pues es un tabú, ¿no?, en nuestra sociedad actual. Y se suele ver pues como una ladrona que te quita la vida, ¿no?, en lugar de ser una oportunidad pues para encontrarnos con nuestro Creador, para dar generosamente la vida, que sea un momento de celebración de la vida, precisamente por lo que tú decías, ¿no? Porque los que creemos, pues creemos que seguimos vivos después de la muerte, ¿no? Pero está claro que cuando llega, como no se sabe cómo gestionar, pues genera una cantidad de sufrimiento muy intenso en los familiares de quien muere, que además es un sufrimiento que invade las 6 dimensiones de la persona. La dimensión física, el sufrimiento corporal, la dimensión emocional, el mundo de la afectividad, de la emotividad, de los sentimientos, la dimensión intelectual, las ideas que se tornan insanas y hacen muy infelices a los dolientes, llamamos así a los que sufren, la dimensión de los vínculos, relacional, también las relaciones con los demás se perturban y se convierten en negativas y en anormales, la dimensión de los valores, la fuerza para vivir, el poder para levantarnos de nuestras caídas y seguir adelante, también se ve muy alterado, y finalmente la dimensión espiritual, nuestra relación con Dios, ¿no?, que cuando no se tiene una adecuada imagen de Dios, la gente puede decir, pues se llevó a mi ser querido, ¿no?, o me ha castigado, o me ha mandado una prueba, o me ha mandado esta situación, ¿no? Entonces, todo eso, en esas 6 dimensiones, física, emocional, intelectual, relacional, valórica y espiritual, se producen síntomas de sufrimiento. Y para sanar ese sufrimiento, pues el doliente, el que está sufriendo, tiene que hacer cambios en esas 6 dimensiones, cambios muy, muy radicales. Es una auténtica conversión, pero no solo en la dimensión espiritual, sino en las otras 5 también, ¿sabes?
Claro. Hay personas que sufren mucho la muerte de un familiar, de un amigo. A veces es tan doloroso que piensan y sienten que es una realidad de la que no pueden salir. ¿Cuál es la ayuda que se puede ofrecer o que se ofrece desde la pastoral del duelo, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la fe, para superar esa situación?
Pues sí, lo que tú dices lo dices con mucha razón. Inicialmente hay muchas personas que piensan que la herida que le ha causado la muerte del ser querido es insuperable, que no va a poder salir de esa situación y que no va a poder ser feliz en lo sucesivo, ¿no? Eso es bastante habitual, sobre todo en casos de sufrimiento muy intenso, ¿no? Entonces, la ayuda que ofrece la pastoral del duelo, pues es la ayuda de la Iglesia a sus hijos que sufren y a todo el que lo necesite, aunque no sea miembro de la Iglesia. La Iglesia tiene los brazos abiertos siempre para todos, ¿no? Entonces, la modalidad que estamos empleando en muchas diócesis y muchas localidades de España y también de otros países es el grupo parroquial de mutua ayuda en duelo resurrección, le llamamos así, ¿no? Ese grupo consiste en reuniones semanales de dolientes, 10, 12 como mucho, dolientes, personas que están sufriendo por la muerte de un ser querido, y uno o más coordinadores que son los que lideran el grupo, los que van planteando los temas, etcétera, ¿no? Cada reunión es una reunión temática, se trata un tema distinto, puede ser la culpa, sentimiento de culpa, el perdón, dónde está mi ser querido que murió, el desapego, bueno, pues los temas clásicos que surgen cuando una persona está sufriendo por la muerte de un ser querido, ¿no? Y eso, esa ayuda mutua, es una fuerza sanadora. Es un concepto pues que también se ve en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Es una cosa parecida, ¿no? Son personas que atraviesan una situación similar y que por el hecho de compartir sus vivencias, sus pensamientos, sus sentimientos, pues ese grupo tiene una capacidad sanadora entre los miembros del grupo.
Tú te habrás encontrado, Jorge, casos difíciles, complicados. No sé si puedes compartir algún recurso básico, alguna forma de cómo nos tenemos que situar en situaciones de dolor y de muerte con las personas que lo están sufriendo, porque tenemos pues como muchos tópicos, como muchas respuestas ya hechas que siempre hacemos y que a veces pues no ayudan tanto como nos parece. ¿Cómo podemos acompañar en la tristeza de la muerte en esos momentos?
Pues sí, hay casos pues más lacerantes que tienen características singulares que añaden sufrimiento, ¿no? Como puede ser el caso de suicidio, que hoy día pues está pues en alza en España. Hay 4.000 suicidios al año, ¿no? Que es 3 veces más que muertos por accidentes de tráfico. Entonces, en esas situaciones y en todas en general, realmente lo que produce el sufrimiento es la herida interna que tiene la persona que está sufriendo. Y la herida es ella misma, la persona, ¿no? La persona que no acepta la situación, que se queda adherida a su vida anterior, a la muerte de su ser querido, y no quiere, en el fondo, no quiere hacer cambios en sí misma para sanar, ¿no? Decía Cicerón, que murió su única hija, él decía, dice, vamos a ver, yo estoy destrozado, pero yo quiero sanar, ¿qué puedo hacer? Y decía él, ¿puedo yo cambiar la muerte de mi hija? No, es un hecho objetivo que no puedo cambiar. ¿Puedo cambiar el tiempo? ¿Puedo echar atrás el tiempo? ¿Puedo tratar de vivir como yo vivía antes de la muerte de mi hija? No, ¿verdad? Vale, entonces, ¿qué es lo que yo puedo cambiar? Yo mismo. Tengo que hacer cambios en mí mismo, ¿no? Cambios que suponen pues un gran esfuerzo de voluntad, son cambios que solo los puede hacer el doliente en sí mismo, pero que el grupo ayuda a que poco a poco vaya haciendo esos cambios y vaya percibiendo, interpretando la realidad de una manera distinta, ¿no? Entonces, tenemos de todo tipo de dolientes. La muerte más frecuente es por enfermedad, pero también hay por accidente, múltiples accidentes, hay por suicidio y hay por homicidio. Y todos esos casos, en el fondo, la modalidad de la muerte, cómo haya muerto o no el ser querido, importa menos que las heridas que se producen en el doliente, ¿no? Y lo que tiene que hacer el doliente es pues reconocerse herido, reconocer que tiene que cambiar, que no puede tratar de vivir como vivía antes, porque eso es imposible. Nada va a ser igual, su vida no va a ser igual, pero para mejor o para peor. Su vida puede ser un calvario, puede ser un desastre, o puede utilizar el sufrimiento como motor, como palanca de crecimiento, para ser una persona más madura, más consciente de la realidad, más solidaria, más santa. Todo eso es el producto que se puede sacar del sufrimiento si se canaliza y se enfoca positivamente.
Pues les recuerdo que esta tarde a 8:30 en la parroquia de San Bartolomé de Almagro va a haber una charla informativa sobre la pastoral del duelo en España, del que Jorge Mejías, con el que estamos hablando, es el animador. Muchísimas claro, gracias, sí. Jorge. Buenas tardes.
Gracias a ti, Miguel Ángel. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes, los esperamos con anhelo cada viernes de todo El Espejo, porque siempre está con nosotros nuestro querido Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes, y viernes de la semana en cuyo domingo vamos a celebrar las onomásticas de San Pedro y San Pablo, que nos dejaron sendas enseñanzas. De San Pedro escuchamos lo siguiente: amaos constantemente los unos a los otros con un corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo, no por un germen corruptible, sino incorruptible, la palabra de Dios viva y eterna. De San Pablo escuchamos la siguiente: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Los dos grandes apóstoles tenían claro que el Evangelio, palabra de Dios viva y eterna, iba a ser el alma de la nueva iglesia que estaba naciendo y que perdura ya 21 siglos y hasta que Dios quiera. Los hombres, a lo largo de su historia, han formulado frases, discursos, libros enteros llenos de palabras. Han firmado acuerdos, pactos y leyes llenos de palabras. Y en muchos casos con muy recta intención y propósito. Aunque luego hayan venido otros hombres a acabar con ello. Buen ejemplo hemos tenido esta semana con la traición a la Constitución que nos dimos en 1978 a cargo de algunos políticos y muy altos magistrados. Nuevamente, buenas palabras han sido corrompidas por malas personas. Muy al contrario ocurre con la palabra de Dios, inmutable desde que existe y Cristo la predicara. Nunca nos fallará, nunca defraudará, nunca traicionará, porque son de vida y eternas. Pues en la onomástica de estos grandes santos, volvámonos al Evangelio por el que ellos dieron su vida y la recuperaron para siempre. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues hasta aquí el espejo de este viernes 27 de junio de 2025. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y después el informativo diocesano. Nosotros volvemos el próximo viernes 4 de julio. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros en Mediodía Cope. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.